Es miércoles 25 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La luz sigue por las nubes y mañana el precio de la electricidad volverá a batir récord. Pagaremos el kilovatio hora a 122,7 euros, 5 por encima del anterior máximo. La policía sigue buscando en Barcelona y los alrededores al padre del niño de 2 años que aparecía anoche muerto en la habitación de un hotel. Las cámaras de seguridad del establecimiento le grababan saltando una valla y la propia madre ha desvelado los mensajes en los que su marido la amenazaba tras llevarse al pequeño. Y hoy estamos pendientes de nuevo de las tormentas. A los destrozos que han ocasionado en la Sierra de Albarracín, en Teruel, se suman hoy los que está dejando la borrasca en el centro, este y sur peninsular, como las carreteras anegadas en Jaén, que han obligado a cortar el tráfico, o la tromba de agua que caía en la madrugada en Valencia. La previsión de fuertes chubascos se mantiene también para mañana jueves y serán más probables en el norte y centro de la península.
Un día después del varapalo de la justicia al gobierno por las devoluciones de menores a Marruecos, Pedro Sánchez se ha reunido en Moncloa con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La juez mantiene paralizadas las repatriaciones porque considera que se saltaron todos los trámites. ¿Qué es lo que dice el auto? Pues el tribunal dice que las devoluciones ordenadas por el Ministerio del Interior no cumplen con la ley. La norma que rige, según la magistrado, es la ley de extranjería y no el tratado bilateral con Marruecos de 2007, como por su parte defiende Grande Marlaska. La juez considera que la responsabilidad de las devoluciones corresponde a la delegación del gobierno y no a la ciudad autónoma de Ceuta. Es decir, dice todo lo contrario de lo que asegura Marlaska, que por cierto, no nos olvidemos, también es juez. Pues solo unas horas después de este duro auto, Pedro Sánchez ahora quiere tomar él mismo las riendas en esta crisis migratoria, aparcando, dejando de lado a Marlaska. Abrimos líneas con Moncloa, Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Ahora mismo está compareciendo en rueda de prensa Juan Jesús Vivas para dar cuenta de lo despachado con Sánchez. Está dejando claro que el problema sigue sin solucionarse, pero agradece, por otro lado, al gobierno el recibimiento por considerar que este es un problema de Estado. El presidente del gobierno ha querido asumir él mismo este problema y por eso ha citado en Moncloa a Juan Jesús Vivas. A las 12:30 de la tarde recibía a Sánchez al presidente ceutí para abordar este asunto. En las últimas semanas se ha quedado evidente el desencuentro, tanto entre el gobierno central como con el autonómico, de acusaciones cruzadas, y sin ir más lejos, el Ministerio del Interior, después del ultimátum de la Audiencia Nacional para que informara si ordenó dichas devoluciones, descargó toda la responsabilidad en el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, desde Ceuta, el propio Vivas aseguró no hace mucho en Herrera en COPE que estaban trabajando de forma alineada con Interior para abordar de la mejor manera posible la situación de estos menores. Continúa a esta hora la comparecencia de Juan Jesús Vivas desde el Palacio de la Moncloa.
Permanecieran 40.000 menores de un día.
Ese es el sonido directo que nos llega desde el Palacio de la Moncloa de esa rueda de prensa del presidente de Ceuta. Por cierto, que hoy de nuevo medio centenar de personas han protagonizado un nuevo intento masivo de entrada en España por el espigón fronterizo del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos. Un guardia civil ha resultado herido por las pedradas que han lanzado los inmigrantes. Llevamos ya 10 días del desastre medioambiental en el Mar del Menor, en Murcia. En poco más de una semana se han recogido ya 5 toneladas de peces muertos. A la crisis medioambiental se une también el enfrentamiento político, con cruces diarios de reproches, por un lado el gobierno Sánchez, por el otro respondiendo el Ejecutivo Regional de los Populares. Los científicos en el medio advirtiendo de que no hay voluntad política para actuar contra las verdaderas causas de lo que está ocurriendo. Ángel Pérez Ruzafa, portavoz del Comité Científico del Mar Menor, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Y las soluciones pasarían por tener una infraestructura de gestión del agua. De la misma manera que se resuelve el problema de la eutrofización y de la contaminación urbana, y no se hace con medidas regulatorias, mandando a la gente a hacer sus necesidades a 10 kilómetros de la costa o solamente a de 5 a 6 de la madrugada, sino que se establece un sistema de alcantarillado que recoge las aguas, que las depura en las depuradoras correspondientes e incluso te la puede volver a beber.
En plena escalada de acusaciones entre los políticos, hoy la vicepresidenta, Teresa Rivera, se ha ido hasta Murcia. Lleva toda la mañana visitando las zonas afectadas y reuniéndose con ecologistas y alcaldes. Y en unos minutos se va a reunir también con el presidente Fernando López Miras, del Partido Popular, quien a su vez pide la declaración de zona catastrófica. Incluso amenazó con denunciar a la vicepresidenta. Entre tanto, los políticos siguen tirándose esos trozos a la cabeza. Cada día vemos miles de peces muertos flotando en las aguas de la Albufera. Y la pregunta que nos hacemos es cómo afecta a los vecinos y a los que allí están pasando las vacaciones. Las respuestas las encontramos en Murcia y está Maite Fernández.
El sentimiento general es de desolación, como nos explican Paqui y Mercedes.
Yo me echaba de las que mi hija de mamá, Dios, que me da tanta pena. Y si no le han metido mano, que es que se están recogiendo firmas y que hemos firmado casi todos los cartageneros.
El agua muy sucia y los peces muertos. Hombre, yo espero que sí, que el gobierno, a quien le pertenezca, lo arregle.
Otros, como Emilio, quieren una medida urgente y un plan a largo plazo.
Aunque sea ahora de forma, como si fuese un bypass, de la forma más rápida posible, y darle prioridad al Mar Menor, que es un espacio único y es un lujo.
Aunque ahora mismo cuesta mucho ser optimistas, mantienen la inmensa mayoría la esperanza de volver a ver la laguna como ese entorno único en Europa.
Y cuando ya solo quedan 6 días para salir de Afganistán, España acelera esas evacuaciones. Estados Unidos, según Bélgica, ha pedido ya a algunos países que terminen con los vuelos este mismo día 27, el próximo viernes, sin esperar a esa fecha límite del 31 de agosto, que es martes. Los talibanes dicen que van a permitir los vuelos comerciales para entrar y salir del país cuando acabe el tiempo de las evacuaciones. En las últimas horas han llegado hasta Torrejón 2 aparatos más. Ayer uno con 290 refugiados, entre ellos 130 niños. Y otro de madrugada con 145 afganos más. A bordo de ese último Airbus A400M, incluso un bebé que tiene solo 15 días de vida. Desde el jueves pasado, nuestros militares han logrado traer ya a más de 1.100 personas. El Reino Unido ha evacuado a 9.000, Alemania a unas 4.600. En total, las evacuaciones alcanzan a 60.000 civiles en la última semana. Solo Estados Unidos ha sacado más de 25.000. Por cierto, donde por ahora Casado apoya a Sánchez es en la evacuación de los ciudadanos de Afganistán que han trabajado estos años para nuestro país. Aunque el Partido Popular quiere más información y hoy ha pedido en la Diputación Permanente del Congreso, ese órgano de guardia del Parlamento en verano, la comparecencia del presidente del Gobierno, pero esa petición no ha salido adelante, tal y como se preveía. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no va a comparecer. Deja esa responsabilidad, la de dar la cara en el Congreso, a su ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez. No sé tú, pero los números nos dicen que los españoles cada vez tiramos más de tarjeta. Ya lo teníamos claro antes de la pandemia, pero ahora el uso de esas tarjetas de débito o de crédito se ha intensificado, se ha disparado aún más. Cada vez pagamos menos en efectivo y más con tarjetas e incluso con las aplicaciones del teléfono móvil. ¿Estamos diciendo adiós definitivamente al pago con monedas, con billetes en efectivo? Pues parece que sí. Y es que la mayoría de los españoles no llevamos más de 5 euros en el bolsillo. Susana Moneo.
Hola, buenas tardes, Lorena. Así es, solo el 36% de los españoles, según una encuesta del Banco de España, paga ya con dinero en metálico. Es otro efecto de la pandemia, se consolidan los medios digitales para reducir el contagio y por la rapidez del proceso. En España el más extendido es la tarjeta, lo utilizan el 55% de manera habitual. Si antes muchos pequeños comercios no lo aceptaban o exigían un mínimo para poder abonar con el plástico, ahora prácticamente todo se puede pagar con tarjeta. Y quienes no lo permiten están perdiendo competitividad.
Y Susana, ¿a qué otras formas de pago nos vamos a tener que ir acostumbrando? ¿Cuáles se van a extender en el futuro?
Pues en España, si nos comparamos con otros países, todavía hay pocos. Está muy implantado Bizum, ha sido un verdadero boom para las transacciones entre particulares, hay más de 13 millones de usuarios y ya es muy habitual también ver pagar con el móvil. Jordi Nebot, CEO de Pay No Pain.
Pagos móviles que emulan una tarjeta, ¿no? Que es simplemente usar el teléfono para poder realizar el cobro de forma contactless y sin tener que llevar la tarjeta encima, ¿no? Y de hecho son incluso un poquito más seguros que la tarjeta.
En otros países se está utilizando ya el código QR para pagar y en el futuro llegaremos a la biometría, escaneo de retina o reconocimiento facial que ya se utiliza, por ejemplo, en algunos aeropuertos para la seguridad.
Y sobre dinero, te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Tú eres de los que siempre llevas efectivo en el bolsillo o de los que tiras con tarjeta? ¿Pagas hasta el pan con la tarjeta de crédito? Y la pregunta, ¿cuánto dinero llevas ahora mismo en efectivo? Anika nos cuenta, me he acostumbrado a pagar con la tarjeta por la pandemia, pero sí que llevo efectivo, si no van a desaparecer las monedas. Javi dice, siempre llevo dinero encima, no mucho, porque me da vergüenza pagar el desayuno con la tarjeta, voy en camión y siempre desayuno mi café con leche. Y Salomé dice, yo siempre llevo monedas, vivo en un pueblo y hay muchos sitios donde no se puede pagar con tarjetas, por ejemplo, a la hora de renovar el carnet. Son los mensajes que nos han dejado Salomé, Javi y Anika. Pero hay más. Esas notas de voz, ese WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
Yo suelo utilizar más la tarjeta ahora que el efectivo, porque siempre meto los billetes con los tickets de compra y a veces se me caen y pierdo el dinero.
Y por ejemplo, he estado en un comercio de aquí de Cádiz y ponen tarjeta a partir de 6 euros. Entonces, bueno, pues lo pagas y punto.
Lo que pasa es que es verdad, de repente miras y billetes no llevas ninguno. Sí, el monedero de las monedas, y al menos la propina la puedes dar.
10 comunidades en alerta por tormentas, por posibilidad de granizo. Ya hemos visto esas imágenes de Albarracín de las últimas horas, auténticas riadas por sus calles, ese agua marrón que lo tiñe todo. No es el único lugar. Nos vamos también hasta Jaén, 100 litros por metro cuadrado. Antonio Agudo.
A esta hora unos 40 operarios y la correspondiente maquinaria se afanan en dejar expeditas las 5 carreteras de la red secundaria afectadas por el lodo y los desprendimientos. Uno de los puntos más afectados ha sido la autonómica 319, que ha tenido que ser cortada al tráfico por desprendimientos a la altura de Burunchel. También se han visto afectadas las comarcas del noroeste de la provincia y el 112 ha atendido medio centenar de incidencias causadas por las fuertes lluvias de esta madrugada. En algunos puntos llegaron a caer hasta 100 litros por metro cuadrado.
Y te voy a contar la historia de María Isabel. Ella vendía cupones de la 11 en Albacete y todo el mundo la llamaba, la conocía como Chenoa. Era muy popular entre sus clientes y entre sus vecinos. Desapareció el jueves pasado y ayer la policía la encontró muerta en un piso. El dueño de la vivienda está detenido. En un primer momento, la policía pensó que el móvil pudiera ser que quisieran robarle el dinero, pero María Isabel ya había ingresado toda la recaudación de la semana a las 2 de la tarde, el día que desapareció. El caso está bajo secreto de sumario, la policía sigue investigando y ha desmentido los bulos que en las últimas horas apuntaban a la posibilidad de que en la vivienda del detenido hubiera más restos humanos. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
Bueno, estamos esperando a que el Paris Saint-Germain diga si acepta o no la oferta del Real Madrid por Mbappé, ¿no?
Sí, es el caso que acapara todos los focos de la actualidad deportiva. Recuerden que el Real Madrid ofertaba ayer 160 millones de euros por el extremo y está a la espera de esa respuesta oficial del Paris Saint-Germain para iniciar la negociación si fuera rechazada la primera propuesta. La prensa francesa dice que la directiva del equipo parisino valora como buena esa primera aproximación, pero que espera que el Real Madrid suba más la cifra para llevarse a Mbappé. En el Atlético ya es oficial el fichaje de Mateus Cunha por las próximas 5 temporadas. Procede del Hertha de Berlín, el delantero brasileño, y estamos pendientes de la posible salida de Saúl, cedido a un club de la Premier. Además, el español acaba de anunciar la llegada de Loren Morón, el delantero procedente del Betis, y el Valencia está a punto de cerrar la contratación de Marcos André del Valladolid. Además, el Sevilla ha hecho oficial también la llegada de Delaini. Fuera del fútbol, España acaba de sumar su segunda medalla a los Juegos Paralímpicos. Ha sido en natación con Toni Ponce logrando la plata en los 200 metros libres. Antes, Miguel Luque había logrado también plata en los 50 braza. En baloncesto, Sergio Rodríguez anuncia por redes sociales que deja la selección española 16 años después. Y en ciclismo, hoy undécima etapa de la Vuelta, 134 kilómetros entre Antequera y Valdepeñas de Jaén.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 25 de agosto. Soy Lorena Fernández. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La devolución de los menores a Marruecos es un problema de Estado.
Conocido el presidente Pedro Sánchez ante el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, con quien se ha reunido esta mañana en Moncloa. Un encuentro que se produce después de que la justicia paralizara la devolución de estos adolescentes que cruzaron la frontera con Marruecos el pasado mes de mayo y de los que todavía hay unos 700 en las calles de Ceuta.
Se busca a un hombre en Barcelona como presunto asesino de su propio hijo.
Sigue en paradero desconocido después de que las cámaras del hotel en el que aparecía el cadáver del pequeño grabaran a su padre saltando la valla. La madre habría llamado alertando de que el padre se había llevado al niño a un hotel de Barcelona y que le enviaba mensajes diciéndole que se iba a arrepentir. De confirmarse, se trataría de un caso más de la llamada violencia vicaria, es decir, hacer daño a los hijos, incluso asesinarlos para dañar a la pareja.
Y aparece el cadáver de una mujer adulta frente a las costas canarias.
Lo ha encontrado flotando en el mar un barco que navegaba en aguas próximas al lugar donde naufragó una patera esta madrugada. En la zona hay también dos buques de salvamento marítimo intentando localizar a otros 10 inmigrantes desaparecidos. Los supervivientes del naufragio han contado que habían salido de Marruecos hace 6 días y que entre los desaparecidos hay varios niños.
En menos de 2 semanas arranca un nuevo curso escolar. Va a ser el tercero en tiempos de coronavirus. La variante Delta condiciona de nuevo este regreso a las aulas. En España hay unos 8 millones de alumnos repartidos entre infantil y el bachillerato, sin olvidar la formación profesional. Hoy el Gobierno y las autonomías intentan ponerse de acuerdo con el protocolo a seguir. Es una de las citas más importantes de la jornada y es que educación y comunidades tratan de llegar a un acuerdo sobre cómo va a ser la vuelta al colegio en plena quinta ola. Abrimos líneas con el Ministerio de Educación. Allí está Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Pues lo que ha habido esta mañana en el Ministerio de Educación es bastante debate a tenor de lo que ha durado la reunión, que empezaba a las 11 de la mañana y acaba de terminar hace cuestión de minutos. Se acerca el inicio del curso escolar y se trata de tenerlo todo a punto y de afinar lo más posible los protocolos para este tercer año escolar con COVID, que arranca con casi todos los profesores vacunados, pero menos del 16% de los alumnos inmunizados y con una variante Delta que está multiplicando los contagios. En este contexto, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están de acuerdo en tratar de iniciar el curso con la máxima presencialidad posible y manteniendo las medidas de seguridad que unas regiones plantean. Deben ser más restrictivas que otras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la distancia de seguridad entre los alumnos. La mayoría comparte la necesidad de usar la mascarilla desde los 6 años y de seguir con los grupos burbuja hasta los 12, medidas de carácter continuista y con las que hasta ahora se ha logrado mantener el porcentaje de clases cerradas por COVID por debajo del 2% del total. El reto es mejorar esta cifra tratando de incrementar el número de alumnos por clase, de no poderse garantizar la presencialidad y a partir de incidencias de 150 casos por 100.000 habitantes, la mitad de lo que tenemos ahora, el sistema puede ser semipresencial, pero solo para alumnos a partir de tercero de secundaria.
Y estábamos pendientes de ese encuentro que han mantenido en Moncloa el presidente del Gobierno y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El presidente de allí, de la ciudad autónoma, acaba de comparecer en los medios para explicar cómo han abordado ambos esa crisis migratoria de Marruecos que afecta a la ciudad autónoma y esa devolución o no de los menores que están allí. Situamos en Moncloa. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Sí, hace unos minutos ha terminado esa comparecencia de Juan Jesús Vivas desde el Palacio de la Moncloa. Ha valorado de forma muy positiva este encuentro con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y a los pocos minutos de empezar esa rueda de prensa ha agradecido el compromiso del Gobierno.
El presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. Porque creemos que esa es la solución, pensando en el interés del menor.
El presidente ceutí ha agradecido a Sánchez que haya asumido el Gobierno el tema como un asunto de Estado, y eso que en las últimas semanas se habían producido ciertos desencuentros entre el Ministerio del Interior y el Gobierno ceutí, ya que el primero descargó la responsabilidad en la ciudad autónoma. Vivas, aún así, asegura que se va a tomar la mejor decisión posible conforme a la legalidad y también en el menor tiempo posible.
La última hora nos lleva a Afganistán. Bueno, desde este país no dejan de llegar últimas horas. Constante el goteo de afganos que van aterrizando en España. 600 van a llegar a nuestro país en las próximas horas. De hecho, 331 se espera que aterricen en un avión fletado por el gobierno y que aterricen en ese aeropuerto de Torrejón de Ardoz esta tarde ya en Kabul. Hay otros cerca de 300 que esperan embarcar en otro aparato para volver a volar a nuestro país. Desde luego que el tiempo se agota. El 31 de agosto se mantiene como fecha tope para que el ejército norteamericano complete la retirada de esas tropas. Biden confirma que no hay opción. Estados Unidos no va a seguir en Kabul a partir del próximo martes. No va a prolongar las evacuaciones porque cree, dice, que aumentaría el riesgo de atentados.
Actualmente estamos trabajando para terminar la misión el 31 de agosto. Cuanto antes podamos terminar, mejor. Cada día de operaciones conlleva un riesgo adicional para las tropas. Que todo termine el 31 de agosto depende de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto.
Queda menos de una semana, solo 6 días en esa cuenta atrás en Afganistán. Los talibanes ya no dejan salir del país a los afganos, solo pueden hacerlo los extranjeros. Los integristas bloquean los accesos al aeropuerto internacional de Kabul con metralletas y fusiles. Y los afganos que quieren salir se siguen jugando literalmente la vida. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Están despegando aviones cada hora del aeropuerto de Kabul dentro de la operación de evacuación. Algunos de estos aviones van con asientos vacíos porque las personas para los que estaban reservados no han conseguido pasar los controles establecidos por los talibanes y los militares de Estados Unidos. Ciudadanos afganos han intentado llegar al aeropuerto y se lo han impedido los talibanes, que ya han mostrado su escaso entusiasmo por esta huida masiva que continúa causando escenas de caos. Más de 70.000 personas han sido evacuadas por Estados Unidos, Reino Unido, España y otros países desde Kabul. Hoy los talibanes han prometido que permitirán la salida de todos los afganos que dispongan de documentos legales en vuelos civiles a partir del 31 de agosto.
Manu, ¿quién está detrás de los últimos movimientos de los talibanes? ¿Quién manda en Afganistán? Y también otra pregunta, ¿quién es el hombre fuerte de los talibanes que se reunió con el director de la CIA?
Abdul Ghani Baradar es el jefe político de los talibanes, es uno de sus fundadores, tiene 53 años y fue detenido en Karachi, en Pakistán, en 2010 en una operación conjunta de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Pakistán, y puesto en libertad 8 años más tarde para dirigir la oficina política de los talibanes en Qatar y formar parte de la delegación talibán que negoció con el gobierno de Donald Trump la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán. Baradar es, en teoría, un moderado dentro de esta organización islamista, la cara pragmática de los talibanes. Lo que no está claro es hasta dónde llega el poder y la influencia de Baradar sobre los jefes militares del movimiento talibán.
Y hoy te estamos contando que durante la pandemia se ha extendido aún más entre los españoles el uso de las tarjetas de crédito. Solo el 36% prefiere los billetes o monedas. Por ello te estamos preguntando aquí, ¿eres de los que prefiere pagar en efectivo o eres de los que tiras de la tarjeta? Sobre todo, ¿llevas dinero en efectivo en el bolsillo? Mati nos cuenta, yo soy mayor y me resultaba un rollo llevar el monedero cargado de monedas. Por la pandemia tuve que hacer una tarjeta y la verdad es que es comodísima. Mariano nos cuenta, a comercios locales y de barrio les pago con monedas y en centros comerciales tiro de tarjeta. Y Cándido dice, yo me niego a pagar con la tarjeta porque no quiero que sepan lo que compro. Hay que fomentar el pago en efectivo por si acaso, él dice Mario Cándido, hubiese un ataque cibernético. Son los mensajes de Cándido, de Mariano, de Mati. Pero hay más, los que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Es verdad que va siendo mucho más cómodo con el móvil, con el Bizum, con la tarjeta. El dinero se va quedando en la historia.
Yo ya no llevo ni tarjeta, todo lo pago con el móvil. En el bolsillo llevo 0 euros.
Yo prefiero, por supuesto, pagar en metálico, porque es la forma de darle a la cabeza para que funcione y hacer cuentas.
Pilar tiene 45 años, tuvo coronavirus, pero medio año después no lo ha superado. El COVID ya no está en su cuerpo, pero algunos síntomas como el cansancio no desaparecen, siguen ahí. Antes del COVID no tenía problemas de salud y ahora no puede, dice, hacer vida normal. Los médicos no saben decirle hasta cuándo seguirá teniendo estos síntomas. Pilar es una de las muchas personas que padece COVID persistente, Belén Sánchez.
Una de cada 5 personas padece algún síntoma después de la 5ª semana de infección por coronavirus. Ninguna franja de edad se libra del COVID persistente, pero es cierto que el perfil mayoritario son mujeres de mediana edad como Pilar. Ella tiene hasta 36 síntomas. Entre ellos le preocupan la falta de concentración y los fallos en la memoria.
Me encanta la lectura. No puedo porque me leo una página y digo, ¿qué he leído? Vuelvo a empezar. ¿Qué he leído? Y no, termino por dejarlo porque es que me pongo nerviosa.
Sonia Villapol es investigadora principal del Hospital Methodist de Houston, en Texas, y coautora de un estudio que identifica hasta 55 daños neurológicos provocados por el coronavirus.
En especial, yo como neurocientífica, no me sorprendí de encontrar una prevalencia de síntomas neurológicos bastante importante, ¿no? Y, por ejemplo, pérdida de memoria, pero también achacada a la demencia, depresión, ansiedad.
Alerta de que el COVID persistente es una enfermedad emergente que nos acompañará durante los próximos meses e incluso años.
La policía sigue buscando a un hombre que presuntamente ha asesinado a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona. Las cámaras de videovigilancia del establecimiento están siendo clave en la investigación, y es que captaron al padre cuando salía de la habitación en la 7ª planta del hotel. En la ciudad condal está Íñigo Palomar.
Pues ahora mismo no hay novedades. Seguimos pendientes de este fuerte dispositivo que hay desplegado por toda la ciudad de Barcelona para tratar de localizar al parricida que se escapó ayer del hotel Concordia en Sants tras presuntamente matar a su hijo de 2 años. Hemos podido ver cómo fue esa huida porque una cámara de seguridad captó cómo el padre de la víctima saltaba la valla de la piscina del hotel. Camiseta blanca, tejanos y zapatos rojos. Así es como aparece, y con esa vestimenta emprendió su huida hacia Montjuïc, según confirma la policía. 20 minutos antes de esa huida se produjo la llamada de la madre al 112. En ella la mujer alertaba de que su pareja se había llevado a su hijo y que recibió un mensaje revelador. Te arrepentirás, decía. Aunque una patrulla de la Guardia Urbana llegó con la máxima celeridad, nada pudieron hacer por el niño, por el pequeño de 2 años. Ahora, como decimos, tanto el cuerpo de Mossos de Escuadra como de la Guardia Urbana siguen buscando al sospechoso en ese gran dispositivo que ahora mismo se concentra en la zona del monte de Montjuïc.
Charlie Watts, batería de los Rolling, ha fallecido en Londres a los 80 años. La nota discordante dentro del grupo. De hecho, el rock and roll, raro que parezca, no era su género preferido. Él confesaba que era el jazz. España fue uno de los últimos sitios del mundo donde pudo actuar. Durante 3 días consecutivos en Barcelona tocó sus propias obras, versionó los clásicos de la banda. Con los Rolling damos paso ya a la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.